Una joven mujer vino a Cristo de una manera maravillosa. Su conversión fue desde una perspectiva humana, parcialmente debido al hecho de que estaba pasando pruebas muy duras en su matrimonio, al grado de la humillación, lo que le hizo ver intensamente de su necesidad espiritual. Pero habiendo llegado a Cristo durante su necesidad extrema, su vida inmediatamente tomó un atractivo optimismo. Ella era verdaderamente otra persona y era hermoso observarla cómo había cambiado ahora en Cristo. Tristemente, su problemático marido no siguió su mismo camino a pesar de la gran esperanza que en ella veía. Después de un año de continuos problemas maritales, ella buscó ayuda en consejería. En lugar de recibir ayuda, fue víctima de una seducción profesional. Todo inició con una extravagante simpatía, cumplidos acerca de su atractivo físico, aparentemente para mejorar su fracturado ego. Luego siguieron comentarios sugerentes. La siguiente cita, ella se vistió y se perfumó con la palpitante autoatención de una primera cita, como si fuera la primera vez. Ella fue seducida y luego siguió la inevitable historia de relaciones y más daño a su frágil carácter. Una vez muy lastimada, ella, en plena ebullición y amargura, decía: le pedí a Dios que me guiara con la persona correcta y me llevó a ese hombre. Dios tiene la culpa. Él es el culpable de lo que me pasó. Y bueno, no es nada nuevo culpar a Dios de muchas de las cosas que nos pasan. Eso lo sabemos desde Adán y hasta nuestros días. Que en muchas ocasiones culpamos a Dios por nuestros errores. Volteamos a ver hacia afuera y no hacia adentro de nosotros cuando cometemos errores garrafales como esta mujer cometió este error. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 18. Leemos, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Padre, venimos esta tarde delante de ti y ponemos, Señor, esta palabra, la ponemos en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a explicarla, a exponerla, Señor, y aplicarla a cada uno de mis hermanos. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones sean conmovidos, que tú hables directamente a nuestro corazón, Señor, y que nuestra voluntad sea movida para conformarnos cada vez más a tu santa voluntad, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Una mujer en una necesidad extrema, una mujer que busca ayuda, una mujer que cae con la persona equivocada y una mujer que es seducida. Y nosotros podemos caer en la misma situación en diferentes circunstancias que la vida nos va presentando. La semana pasada vimos que Dios va a probar nuestra fe. Dios va a probar si nuestra fe es genuina con el objetivo de llegar a la madurez, a la perfección, con el objetivo de que cada vez seamos más parecidos al carácter de Cristo. Y ese es el objetivo de las pruebas. Hablamos de que si nosotros perseveramos durante la prueba, seremos cada vez más maduros en Cristo. Y esa fue la primera parte del capítulo 1 que vimos la semana pasada. Hoy en este pasaje que nos toca revisar, empieza el versículo 12 con la palabra bienaventurado. Es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aunque la palabra no solamente se refiere a varón en el original, se refiere a la persona, tanto varón como mujer. Entonces, este versículo se ha interpretado tradicionalmente como el cierre de la primera sección del versículo 2 al versículo 11. Pero también se usa como una especie de bisagra. El versículo B a lo que ya habló el autor y luego hace una transición a lo que va a hablar para entrar en lo que es la tentación. La prédica de hoy se titula El origen de la tentación. Una cosa es la prueba a la que vamos a ser sometidos y otra cosa es la tentación. La prueba obra para bien, la tentación obra para mal. No nos confundamos en los conceptos. Entonces, este versículo empieza con la palabra bienaventurado y termina con una recompensa. Y entonces a veces los cristianos como que somos así medios quisquillosos con eso de la recompensa, porque todo es por gracia, no merecemos nada. Pero la palabra de Dios promete recompensas a los que se mantienen firmes en su fe. Y de eso habla este versículo. La palabra bienaventurado, makarios. Y como decía el pastor Jorge, pues aquí también hay un buen nombre para su futuro hijo. ¿Quiere que su hijo sea feliz y bienaventurado? Póngale Macario. O Macaria. ¿Verdad? Y va a ser bien bíblico. Entonces, esta palabrita bienaventurado es la misma palabra que usa Jesús en el Sermón del Monte. El apóstol Santiago tiene mucha influencia de las enseñanzas de Jesús y hay muchos pasajes que tienen el trasfondo del Sermón del Monte en el libro de Santiago. Y entonces este pasaje no es la excepción. Y especialmente Mateo 5 del 3 al 10 y sobre todo 5 del 11 al 12, donde dice Jesús: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces recuerden que es una carta escrita bajo el contexto de la persecución, escrita a los hermanos que han estado en persecución, que han salido de su ciudad, han dejado sus cosas por causa de su fe. Esta palabra bienaventurado, que se traduce como feliz, es más que ser feliz, porque feliz puede ser nada más una emoción, y feliz puede ir y venir en nuestra vida. Es algo todavía más profundo que feliz, es ser bendecido de parte de Dios. El pastor MacArthur comenta con respecto a esta palabra, y lo cito: más que simple felicidad, es un gozo profundo y una satisfacción interior muy profunda. Un gozo que solo el Señor mismo puede impartir a aquellos que, por causa de Él y en su poder, soportan y conquistan fiel y pacientemente las pruebas. Entonces, esta palabra opera cuando tú tienes una prueba. La prueba es difícil, te sostienes en la prueba confiando en Dios, confiando en lo que dice la palabra de Dios. Pasa la prueba y vas a sentir o vas a tener una sensación de paz y de gozo porque entendiste para qué era la prueba. Y aunque al principio, como es tan dura la prueba, podemos caer también en el riesgo de hablar contra Dios por la prueba. Y eso es lo que nos alerta la segunda parte del capítulo 1 que vamos a revisar. Aquí la palabra la prueba, comentamos la semana pasada, que viene de de un concepto que se usaba en la antigüedad para ver si algo era genuino. Y se aplicaba también a las monedas que se acuñaban, alguien las revisaba, las probaba, y una vez que la moneda era probada y declarada genuina, entonces podía circular legalmente, de otra manera no. Solo monedas puras podían circular. Y entonces aquí en el Nuevo Testamento se aplica para la persona que es probada, donde su fe es probada, donde viene la prueba. Y una vez que ha pasado y se mantiene firme, se considera como algo genuino, algo aprobado. Y las personas que aprueban, dice este versículo, van a recibir su recompensa. Dios promete un premio. Entonces, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Aquí en el versículo 12, la Reina Valera traduce: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Sin embargo, parece ser que es más correcto traducirla el que soporta la prueba. Y más abajo hace la distinción y la transición entre prueba y tentación. Entonces, la persona que es probada, la persona que pasa la prueba, como Dios dice que la debe de pasar, confiando en Dios con los medios que Dios ha dado, va a recibir una recompensa en su vida. ¿Y esa recompensa qué es? Es ser bienaventurado en esta vida. Dice el versículo, va a recibir la corona de vida. Y también aquí hay cierta manera de interpretar esta frase, la corona de vida, pero primariamente se refiere a la corona de laureles que les colocaban a los atletas después de correr su carrera y triunfar en ella. Entonces, esa es la prueba del atleta y al finalizar recibe su corona. El pasaje se traduce mejor como corona que es la vida. Entonces, la corona en sí misma es la vida. Es una vida más plena. Es una vida de gozo. Es una vida donde tú estás en paz, tranquilo, porque sabes que Dios ha estado moldeando tu carácter a través de esas difíciles pruebas. Y entonces les decía yo que a veces los cristianos como que no merecemos nada, cómo Dios nos va a recompensar si todo es por gracia. Pero en el Nuevo Testamento vienen varios pasajes donde hablan de recompensas para el que se mantenga dentro de la voluntad de Dios, y específicamente ahora en las pruebas que nos vienen, las pruebas externas. Y entonces necesitamos poner la mira durante la prueba en Cristo y poner la mira también en la recompensa que nos espera. Esa es una diferencia entre vivir en victoria o vivir nuestra vida cristiana de derrota en derrota. Si nosotros quitamos los ojos de la palabra de Dios durante las pruebas, entonces corremos el riesgo de no pasarlas y buscar ayuda por otros lados, en otros medios, en los medios que el mundo ofrece. Y entonces realmente no vamos a recibir ninguna recompensa porque no vamos a entender con la sabiduría de Dios lo que está pasando y nos vamos a decepcionar. Y entonces mucha gente que se dice cristiana, cuando viene la prueba, ¿qué es lo que sucede? No la pasa. Porque su fe no es genuina. ¿Y qué hace? Se empieza a alejar de la iglesia y termina por abandonarla. Entonces, el que es cristiano genuino, que tiene una fe genuina, durante la prueba la soporta, la pasa y luego viene la bendición. Esa es una obra de Dios para nosotros. Recuerden, Dios quiere fortalecernos, quiere fortalecer nuestra fe, quiere perfeccionarnos para el día de Cristo. Y esa perfección, aunque ya la tenemos en posición, en la práctica tiene que ir siendo cada vez más. Hasta el día que venga el Señor o nosotros vayamos con el Señor. En el Salmo 103, versículo 4 y versículo 5 dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta es una bendición de Dios. Ese es un salmo de bendición, de bienaventuranza, de plena felicidad y gozo en el Señor. Y entonces el concepto judío de bendición está plasmado aquí en este versículo, de una vida plena en Cristo. Dios ha prometido una recompensa en esta tierra, y esa recompensa se va a extender hasta la eternidad. No tiene por qué haber diferencia, ni hacer una dicotomía de este versículo. Es una recompensa que empieza desde ahorita, conforme nosotros vayamos creciendo en su conocimiento. Entonces, la fe genuina es probada. Viene tu prueba externa. Soportas la prueba. Y después viene la recompensa, que es una bendición. Si nosotros quitamos los ojos, la mente y el corazón de esa verdad, corremos el riesgo de que cuando venga la prueba, porque la prueba vendrá, o ya está aquí, o ya pasó, entonces el resultado no será el que Dios espera que sea. Las pruebas van a fortalecer entonces nuestro carácter. Versículo 13. Y entonces cuando viene la prueba, corremos el riesgo de cuestionarle a Dios: oye, Señor, ¿pero por qué yo estoy pasando esto? Si mira cómo te sirvo todos los días. ¿Y por qué me viene a mí esto? ¿Y por qué me viene a mí lo otro? Entonces, si no entendemos para qué son las pruebas, podemos caer en la tentación de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y por eso es bien importante tener este conocimiento. Y entonces el versículo 13 dice, que es donde está la transición: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y todos los que hemos vivido pruebas, díganme si no, es cierto que podemos entrar en la tentación de culpar a Dios por lo que nos está pasando. Yo creo que algunos de nosotros lo hemos experimentado. Dios no tienta a nadie, dice este versículo 13. Cada prueba viene con esa tentación. Y me quedé en bancarrota, Dios mío, ¿por qué? Y puedo caer en la tentación de culpar a Dios por mi bancarrota, o por mis problemas en la familia, o por cada una de las circunstancias que estamos viviendo. Y el versículo 13 es enfático. No diga que es tentado de parte de Dios. Y es un imperativo. Y es enfático. Dios no es la fuente de la tentación. Este versículo habla primero de la impecabilidad de Dios. Los atributos de Dios son perfectos. Su santidad es perfecta. Su pureza es incomparablemente infinita. Y entonces, en Dios no hay mal. Dios no puede ser alcanzado por la tentación, y por lo tanto, Él no puede provocar ni el mal ni promover la tentación. Y en eso está siendo muy claro Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, aquí el apóstol pasa de la transición de las pruebas que Dios nos manda, que son externas, a la tentación, que es algo interno en nosotros. Hay que diferenciarlo muy bien. Dios no tienta a nadie. Dios no pone a nadie en ninguna situación para que sea tentado. El origen de la tentación viene de otro lado. Dios es puro y perfecto. Entonces, este pasaje, hay un contraste entre las pruebas que obran para bien, y empieza a hablar de las tentaciones que obrarán para mal si caemos en ella. Bueno, entonces, si no vienen de Dios, como es claro y como este versículo lo señala enfáticamente, ¿cuál es el origen de la tentación? Entonces, el versículo 14 acerta: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago es muy enfático en decir que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. No hay mal en Dios y por lo tanto no puede promover la maldad. La maldad viene del corazón del hombre. De la naturaleza pecaminosa del hombre. Cuando la palabra dice cada uno es tentado, es que todos seremos tentados. Es, por decirlo de alguna manera, nuestro... Hay un enemigo interno en nosotros. Cada uno será tentado, no hay la menor duda. Y no debemos subestimar esta situación. Cuando de su propia concupiscencia, ¿qué quiere decir la palabra concupiscencia? En corto es deseo. Concupiscencia es un deseo. Y en sí mismo la palabra deseo, traducida de concupiscencia, es una palabra neutra. Es como el dinero, pues. El dinero no tiene valor moral. El valor se lo ponemos nosotros. Y entonces puede ser bueno, puede ser malo. Deseo es lo mismo. Es un concepto neutro. Por ejemplo, yo puedo utilizar la palabra deseando que mis hermanos crezcan más en Cristo. O si me saqué un 6 en mi examen de matemáticas, bueno, yo deseo que el próximo examen me saque 9. Hay un deseo en mi corazón de sacarme 9. En sí mismo eso no es malo. ¿Sí? Entonces, depende del contexto en que estemos hablando, la palabra concupiscencia o deseo tomará su valor, positivo o negativo. Y en el caso del pasaje que nos ocupa, la tentación, entonces el significado, la connotación será negativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú vas a tener un deseo profundo hacia el mal por causa de la naturaleza pecaminosa. Concupiscencia, entonces, en este pasaje quiere decir un deseo profundo hacia algo. En este caso, hacia el mal. Es un deseo ilícito. Un deseo no aprobado por Dios. Y si no lo refrenamos, ese deseo nos va a llevar. Pero es un deseo mío. No es de Dios. Es más, no es ni del diablo. Es un deseo mío. El diablo es el tentador. Y nos conoce y sabe por dónde llevarnos. No subestimemos eso. Pero el origen es mi propio corazón. Y la palabra dice muy claramente, el corazón es engañoso. Todos lo sabemos. Es engañoso. Y no debemos fiarnos de nuestro corazón. Entonces cuando uno dice, Dios conoce mi corazón, pues yo a veces me aterro. ¿Verdad? Porque lo conoce. ¿Cuánto pecado no hay ahí? Que quiere brincar. Entonces, no hay que subestimar este deseo, de tal manera que aquí entonces en el contexto es un deseo hacia lo malo. Es un deseo impulsivo, nos impulsa hacia lo malo. Queremos correr hacia él, hacia esa tentación. Entonces, el origen es nuestra propia concupiscencia, dice aquí el versículo 15. Y por nuestra propia concupiscencia vamos a ser atraídos y seducidos por la tentación. Entonces, nuestra concupiscencia va a hacer que esa tentación sea tan apetecible, se vea tan rica o tan rico. Nosotros le vamos a dar ese valor a esa tentación. Y entonces, si no tenemos cuidado, podemos ser atraídos y seducidos. Y una vez que seamos atraídos, vamos a caer. Ese es el proceso de cómo llegamos a pecar, cuando la tentación se nos viene enfrente. Y tentaciones tenemos todos los días. Y por eso tenemos que guardarnos en Dios. Todos los días. La palabra no dice que vayas y pelees contra la tentación. No te equivoques. Si tú crees que puedes pelear contra la tentación, estás perdido. Nunca le vas a ganar. La palabra dice, huye, resiste. Entonces, somos atraídos y seducidos. Y una vez ahí, el pecado nos comerá vivos. Una ilustración. Una familia va de pesca y relata el autor donde saqué esta ilustración. En esa fatídica tarde, mis hijos estuvieron tirando el anzuelo de plástico suave color salmón por la guarida de los peces lobina. La combinación de la velocidad del anzuelo, su profundidad, la inclinación del sol y la refracción de la luz inevitablemente arrastró a un gran pez fuera de su guarida. Justo como la palabra en griego para atraído, que también puede traducirse como arrastrado, es descrita en este texto. Luego el pez empezó a seguir el anzuelo, seducido, como nuestro texto, por su peculiar meneo y las fibrilaciones delicadas. De modo que el pez abrió su boca y en un súbito y repentino estallido tragó el anzuelo. ¿Y qué pasó? Fue pescado. Y se hizo pescado. Entonces, a ese gran pez se le hizo tan atractivo esa tentación con su carnada llamada anzuelo, que lo hizo salir de su guarida. Cuenta el autor que él calculó la edad de ese pez lobina, muy grande, porque normalmente son chicos, como unos 10 años. Y entonces él dice, 10 años guardado, y de repente viene una tentación tan atractiva que lo hace salir de su guarida. Le gustó, lo sedujo y cayó. Y se acabó su vida. Entonces, a ver, para nuestros niños, ¿dónde están los niños? ¿Se están durmiendo los niños? El pasaje, Santiago, recuerden, era Galileo. Ahí estaba el mar de Galilea y, aunque no era propiamente pescador, conocía algo de pesca. Entonces, usa esta ilustración para hacernos ver cómo funciona la tentación. Entonces, la tentación se nos presenta como carnada en el anzuelo, niños. Y nosotros, como peces, niños, si no nos ponemos listos, como peces, vamos a morder el anzuelo. ¿Y qué pasa cuando un pescado sale del agua, un pez, pues, y muerde el anzuelo? ¿Qué sucede? ¿Vive o muere? Muere. Muere. Entonces, la tentación se nos va a presentar de diferentes maneras. Pero la carnada, el anzuelo, siempre será bonito y apetecible. Ese pez, por su propia concupiscencia, fue atraído y seducido, mordió el anzuelo y acabó su vida. Y entonces, la tentación, por nuestra propia concupiscencia, hace su función, concibe. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos ser atraídos y arrastrados por nuestro deseo profundo y luego seducidos ante la apetecible tentación que se nos pone enfrente. Póngale usted un nombre a la tentación. Dinero, mujeres, hombres, avaricia, orgullo, fama. Póngale el nombre que quiera. Dentro de la iglesia también. Y entonces es donde debemos de cuidarnos. Si nuestro deseo profundo es, en el caso de la iglesia, es estar aquí enfrente, por estar aquí enfrente, por popularidad, tarde que temprano vas a caer. Tarde que temprano vas a caer. O el que usted quiera. El servir con una motivación malsana. Tarde que temprano vas a caer. Ya no se diga afuera, en el mundo. Entonces necesitamos estar listos. Lo que quiere Santiago es que conozcamos cómo es el proceso para poder protegernos. No es para señalar a nadie. Le está diciendo a sus amados hermanos con un tono firme, cuidado. No culpes a Dios de tus malos deseos, pero por otro lado, cuídate cuando ellos vengan. Porque como pez en el agua, vas a morder el anzuelo y vas a caer. Versículo 15, entonces la concupiscencia, que es la mamá, después ha concebido y da luz al pecado, que es el hijo. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte, que es la nieta o el nieto. Entonces, es un proceso de tres generaciones. Es que en el original está en femenino porque Santiago toma, para afirmar su ilustración otra vez un poco más, el ejemplo de un embarazo, pues. ¿Sí? Entonces, después que ha concebido, quiere decir en la connotación de concebir sexualmente. Es una pareja que se une, pues, y se embaraza la mujer. Y, por otro lado, también da la connotación de que ha habido un sometimiento de la persona para concebir. O sea, lo hace voluntariamente, pues. Entonces, lo que quiere enseñar es que nosotros voluntariamente vamos tras la tentación, si no estamos listos. Un comentarista, Alex Ross, dice de este pasaje: el mero hecho de ser tentado no involucra en sí algo pecaminoso, sino que es cuando el deseo del hombre sale al encuentro, abraza la cosa prohibida y ocurre una unión pecaminosa entre los dos, que es cuando el pecado nace. O sea, tú puedes estar casado, pero tu esposa nunca quedará embarazada, pues. ¿Sí? O sea, la tentación en sí misma no es pecado. El deseo de algo en sí mismo no es pecado. El problema es cuando lo abrazas y te unes a él. Y una vez unido a él, no hay vuelta atrás. Entonces, hermanos, igual, no nos equivoquemos, no se sienta mal, no se sienta derrotado. El que llegue en tentaciones a su vida no es que esté pecando. Hay que ser sensibles en eso. Hasta que te unes a tu tentación, entonces vas a concebir. Y viene el pecado. ¿Captan la diferencia? Entonces, da a luz el pecado. Literalmente la palabra en el original dice pare pecado, pare de parir. Bueno, debemos parar de pecar también, ¿verdad? Pero pare de parir, pues, pare pecado. Una vez que la concupiscencia se ha unido a la tentación, concibe, da luz. Y aquí no hay cesáreas. Aquí es directo y en vivo. Y entonces, es importante señalar que aquí en el versículo 15, da luz el pecado. Habla de pecado en general, realmente. Cualquier tentación que llegue a nuestra vida, que nosotros la abracemos por nuestro deseo incontrolable de tenerla, vamos a caer en pecado. Y entonces, con cada tentación, vendrá después un pecado. Pero el principio general es no abrazar la tentación, porque una vez abrazada, vas a dar a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Viene la unión, viene la tentación y la concupiscencia de nosotros, y entonces va a concebir y va a dar a luz el pecado. Igual, póngale el pecado que quiera, perdón, la tentación que quiera, y es el pecado que va a obtener. ¿Dónde pasa? Algunos ejemplos de eso, los que trabajamos y tenemos secretarias. Desde que uno la contrata, tiene que tener cuidado a quién contrata. Si es secretario, pues mejor, ¿verdad? Pero normalmente uno ocupa secretarias. Entonces, ¿con qué motivación elegimos a nuestra secretaria? Empezando desde ahí. Y luego empiezas a ver a la secretaria, ¿verdad? Empieza la concupiscencia a obrar. Y a lo mejor puedes tener tentación, pero mientras no pase de ahí, mira, refúgiate en Cristo, mijito. O al revés, secretario, pues. Tienes tú, escoges un secretario así, ¿verdad? Para que te defienda por si se meten a robar, no por otra cosa. Y entonces es igual con la mujer, o que a la mujer le gusta que le hablen al oído. Cuidado. Eso fue lo que le pasó al ejemplo que empezamos en la introducción. Cuidado. Tentación del dinero. Ahora es muy frecuente que usted vaya al cajero, tiene un buen historial crediticio y tenemos un préstamo para ti de tantos miles de pesos. Pícale aquí y automáticamente caerá en tu cuenta. Bueno, qué bueno que nos presten, ¿verdad? A lo mejor lo ocupamos realmente. Pero ¿cuántos no han caído en la tentación de tomarlo? Sin ocuparlo realmente y después no poderlo pagar. Y así puede haber muchos ejemplos. Y estamos, que queremos, que no queremos. Y si estás en la duda, ve y refúgiate en el Señor, porque una vez abrazado la tentación, vas a concebir el pecado. Y esto va a dar luz a un hermoso bebé. ¿Cuánto nos gozamos con nuestros bebés? ¿Verdad? Hermosos bebés, niños y niñas. Pero este bebé es horripilante. Se llama muerte. Este bebé se llama muerte. Entonces, hay un autor que dice lo que les comento: el hijo de la concupiscencia es el pecado, el del pecado es la muerte, y el niño nacerá muerto. Entonces, es la ilustración que utiliza Santiago para dejarnos en claro cómo opera y cómo es el proceso de la tentación que nos va a llevar a pecar. ¿Sí? El argumento de esta sección es bien claro. El hombre quiere culpar a Dios por su pecado. El hombre quiere culpar a Dios por sus fallas. Pero Santiago es claro. No culpes a Dios de tu propia concupiscencia. No culpes a Dios de tus fallas en tu casa. No culpes a Dios en tu inmoralidad sexual. Póngale como quiera el nombre. No culpes a Dios de tus problemas. Es nuestra propia concupiscencia. Pero también Dios ha hecho provisión para ello. Ha hecho provisión para fortalecerte en la tentación. De hecho, dice Mateo, en la oración del Señor, ¿qué dice? No nos dejes caer en la tentación. Pero esa es una cosa para fortalecernos y otra es que Él la envíe. No nos equivoquemos. El Señor ha dado provisión para guardarnos de caer en la tentación. La tentación va a llegar. ¿Por qué? Hasta que nuestro corazón esté con Cristo en gloria. Seguiremos en esta vida batallando con tentaciones. Y entonces el apóstol Santiago quiere ayudarnos a entender cuál es el proceso para protegernos de la tentación. Y Dios ha hecho provisión en Cristo, no hay otra manera. Nosotros solos en nuestras fuerzas no vamos a poder. La tentación nos va a hacer caer si nosotros no nos refugiamos en Cristo. Él ya venció la tentación. Él ya venció al tentador. Entonces necesitamos ir a Él para poder aguantar cuando venga la tentación. Pero si nosotros hacemos todo menos ir a Cristo, ¿qué es lo que nos va a pasar como consecuencia? Todo lo contrario, vamos a tener derrota tras derrota tras derrota tras derrota. Y entonces nuestra vida cristiana será lo más parecido a una vida no cristiana. La palabra de Dios dice claramente que en Cristo tenemos todo, que somos más que vencedores en Él. Él ya lo hizo. Vayamos a Él y cuidémonos cuando venga la tentación. No peleemos contra ella. Bueno, vamos a pelear, pero con los medios que Dios nos ha dado. En la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión con los hermanos, siendo sabios en las decisiones que tomamos. Es que tengo una junta con mi jefe. Es que tengo una junta con mi jefa. Sí, a lo mejor sí la tienes, muy bien. Pero hay que cuidarnos bajo qué condiciones, ¿verdad? Hay que cuidarnos bajo qué condiciones. Ni hombres ni mujeres. Porque entonces nos ponemos en un medio donde viene la tentación. A los jóvenes que están siendo arrastrados por el mundo, tienen que salir de las amistades que los están arrastrando hacia el mundo. Eso es sabio. Tienen que salir de ahí. Porque van a caer en la tentación de hacer lo que el mundo hace. No hay manera de ganarle a la tentación. Y así cada uno tendrá situaciones y circunstancias donde la tentación está a la orden del día y aún más todavía. Y esta palabra en el original habla de la tentación en el sentido que estás a punto de caer en ella. Estás así como agarrándote con tres deditos nada más para no caer. Entonces necesitamos estar listos e ir al que ya venció, que es Cristo. Versículo 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No erréis, dice el autor. No equivoques el camino. No te distraigas. Regresa a donde debes estar. No culpes a Dios de lo que te pasa. Todo es bondad en Dios. Es una característica de Dios. Dios es bueno, dice la palabra. Y todo lo que recibimos bueno en nuestra vida viene de Dios. Todo. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu trabajo, tu dinero, todo. Todo viene de Dios, aún en los incrédulos. Todo lo bueno. No erréis, dice, y es duro, Santiago. No erréis. Todo don perfecto viene de Dios. Santiago es firme, pero usa un tono pastoral. Amados hermanos míos. Pues es firme, pero con un tono de amor, con un tono pastoral. Cuidado, hermanos, lo que están haciendo. Cuidado lo que están diciendo acerca de Dios. No podemos culpar a Dios por caer en la tentación. Necesitamos las pruebas que nos habla la parte primera del capítulo 1 para poder fortalecer nuestro carácter. No hay otra manera de hacerlo. Esa es la manera de Dios. Y en las tentaciones necesitamos fortaleza en Cristo para poder evitar caer y concebir muerte. Y entonces, esta sección final de esta parte dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Habla de la bondad de Dios. Puedes confiar en Dios. No hay sombra de variación. Habla de su inmutabilidad. Dios no cambia. Dios es fiel. Si Dios lo dice, lo va a hacer. Si Dios te promete una recompensa al pasar tus pruebas, te la va a dar. Si Dios dice que te fortalezcas en la tentación, lo va a hacer. Pero tienes que querer. Todo don perfecto, es fiel, es bueno, y Él es tan bueno que a pesar de nosotros, dice el versículo 18, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Está hablando del Evangelio. Y nos hizo nacer con la palabra de verdad con un solo propósito. Aquí dice, para que seamos su pueblo especial, primicias de sus criaturas. Y entonces, jovencito, jovencita, tienes que creer que eres parte de un pueblo especial de Dios, que no perteneces al mundo. Pero si no lo creemos, seguiremos pensando en el mundo. Aquí dice la palabra claramente que Dios de su buena voluntad, por su bondad, por su amor, a través del Evangelio, te ha hecho pueblo especial. Te ha hecho suyo. Él es bueno. Siempre ha sido bueno. Y siempre será bueno. Hay todo un tema que habla de la bondad de Dios. Precioso. Volviendo a nuestro ejemplo de la introducción, podemos entender ahora qué pasó con esta mujer. Podemos entender. Esta mujer se dejó seducir en una necesidad real que tenía, en una situación que tenía, me imagino una circunstancia tan difícil, tan adversa, como muchos de ustedes y nosotros pasamos. Pero al final de cuentas se dejó seducir. ¿Quién la mandó con un hombre? Ella, creyendo que Dios la había mandado con un hombre, ¿por qué no fue con una mujer? O a buscar al pastor de su iglesia. Finalmente, esta mujer aceptó que fue por su propio deseo insano que se metió en esa situación. Se arrepintió y volvió a su camino con el Señor, gracias a Dios. A través de la consejería que unos verdaderos cristianos, cristianas en este caso, le dieron a la señora. ¿Qué pasó con el marido? 10 años después, el marido problemático, enojón, refunfuñón, que no quería venir a la iglesia, vino a Cristo, para gloria de Dios. Esta mujer fue tomada por un pastor y su esposa, por un grupo de personas de su iglesia, porque es una ilustración sacada de un libro, y entonces llevaron a la persona de la manera que la Biblia dice que se debe llevar. Y finalmente reconoció, y gracias a Dios, regresó al camino de Dios. Entonces, en conclusión, ¿qué nos enseña esta parte del capítulo 1? Primero, que nuestra fe que profesamos va a ser probada de muchas maneras. Son las pruebas externas, las pruebas que Dios manda. Con un propósito muy específico, que tu fe se fortalezca y que crezcas en carácter. Eso es lo bueno de Dios. Dios ve por nosotros. Dios quiere que crezcamos cada vez más en nuestro carácter. Nos promete una recompensa por ello. Por otro lado, nosotros somos responsables de la tentación, de cómo manejamos cuando venga la tentación. No es Dios. No nos equivoquemos. Debemos resistirla y no caer, de lo contrario, muerte. Pero Dios, en su amor, en su bondad, ha hecho provisión para sostenernos en la tentación. No lo hagamos a nuestra manera. No peleemos contra ella. Hay que huir y refugiarnos en Dios. Dios es todo bondad. Necesitamos cuidar nuestro corazón. Refugiémonos en Cristo y seamos dignos de su llamamiento santo como hijos amados. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que como toda esta carta, Señor, esta palabra es dura, pero sabemos, Señor, que tú quieres hablar a nuestro corazón, nos quieres enseñar, nos quieres advertir y prevenir de lo que es esta vida, Señor. Te pedimos que tú nos fortalezcas en cada una de las circunstancias que estemos viviendo. Que cada uno de nuestros hermanos sepa, Señor, que podemos fortalecernos en ti. Y que nos ayudes a ser sabios, Señor, para evitar y para resistir la tentación cuando ésta venga, Señor. Que tu gloria y tu nombre sean manifestado y exaltado, Señor, en ello. Que como hijos amados, que como pueblo especial tuyo, Señor, necesitamos guardarnos y refugiarnos en ti, para tu gloria y para tu honra. Amén.